Vamos ahora a concluir nuestra lección de la que iniciamos la semana pasada, de la parábola del trigo y la cizaña, y para ver si podemos empezar con la nueva, de la parábola de la semilla de mostaza. Mateo 13, por favor, vayan con su servidor a Mateo capítulo 13. Y voy a leer la interpretación de la parábola. Mateo 13, 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, antes de leer lo que dice la lección, bueno, está claro allí, ¿verdad? ¿Quién es el que siembra la buena semilla? ¿Hermanos? ¿Quién? Cristo, el Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Qué es la buena semilla? Ok. ¿Qué es la buena semilla en esta parábola? Los hijos del reino. Ok. Entonces, los hijos del reino. Entonces, ¿no es la semilla la palabra? Bueno, ahora son los hijos del reino, y lo que podemos explicar o decir es la obra de la semilla de la palabra de Dios en los corazones, y que son, se convierten y vienen a ser hijos de ¿qué? Del reino. ¿Está aquí? ¿Está claro? Entonces, la buena semilla son los hijos del reino. Pero el Hijo del Hombre es el que siembra la palabra. Y de verdad, verdaderamente es Cristo el que siembra la palabra. El sembrador es Cristo. Usa a un pastor, usa a una mamá, usa a un papá, usa a un siervo, usa a un maestro. Pero Él es el que siembra la palabra. Quiera Dios que podamos dejarnos usar por el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la cizaña? ¿Los hijos de quién? Del malo. ¿El campo donde se siembra los hijos del reino y los hijos del malo qué es? El mundo. Entonces, en el mundo hay hijos del reino y hay hijos del malo. Cristo siembra los hijos del reino, pero Satanás también, el diablo, siembra a los hijos del malo, ¿no es cierto? Entonces, hasta el fin del siglo, el Señor hará esa separación. ¿Está claro? Va a llegar un día en que va a haber una separación, literal. Versículo 40 dice: los segadores, que son los ángeles, ¿no? Hay ángeles aquí de por medio. Dice el versículo 40: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, ¿a quiénes? A sus ángeles. Ahora tenemos al Hijo del Hombre enviando a sus ángeles. Y dice: recogerán de su reino. Este es otro versículo, me llama la atención, de que el reino del Hijo del Hombre incluye a personas que son de tropiezo o personas que son, pues, del diablo, ¿verdad? Porque recogerán de su reino. Como yo les decía, el reino no es solamente el decir, ay, allá en el reino de Dios, allá en el cielo, no. Ahora mismo, este es el reino de de Dios. Y están los hijos del reino y los hijos del malo, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y que son, ¿verdad?, sinónimo con los que hacen, ¿qué? Iniquidad. Entonces, ¿qué van a hacer? Los van a recoger de su reino y los van a echar en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Pero también a los hijos del reino, ¿qué va a pasar con los hijos del reino? Versículo 43. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces va a llegar el momento que va a haber una separación. Los malos, ¿verdad?, los hijos del malo serán lanzados al horno de fuego y los hijos del reino resplandecerán, que son los justos, como los justos en el reino de su Padre. Y esto puede referirse, por supuesto, al milenio, pero también a la eterna edad dorada, cuando reinaremos con Cristo, ¿verdad? No solamente por 1,000 años aquí, sino estaremos con Él por la eternidad, o los hijos del reino. Entonces va a llegar un momento en que esa separación, ahorita mismo vemos que el Señor permite que en el mundo haya los hijos del reino y los hijos del mal. Entonces, pero el Señor llegará el día en que Él mismo, a través de sus ángeles, va a separar, va a haber una separación. Ahora, esto nos deja algunas verdades que tenemos que aprender, ¿ok? Ahora, pero antes de eso, para a la aplicación, vaya por favor al si es que tiene usted su lección, si no, escúchelo. Dice en el punto número 7, bajo la letra B, dice: los segadores son ángeles. Durante el tiempo actual no se lleva a cabo ninguna separación forzosa del trigo y la cizaña. Se permite que crezcan juntos. Pero en la gran tribulación y en vísperas de la segunda venida de Cristo, los ángeles tratarán con todos los que hacen el mal y los echarán en el horno de fuego, donde llorarán y crujirán sus dientes. Ahora, ¿por qué decimos eso? Suena así muy fuerte. Es lo que Cristo dijo. Creemos que hay un infierno. Dice la Biblia que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago ¿de qué? De fuego. Ahora, en la gran tribulación, ¿a qué nos referimos con la gran tribulación? Bueno, tenemos un libro que se llama el libro de Apocalipsis. Es el último libro del que se escribió de la Biblia. Y ahí vemos los sucesos que van a venir en un futuro. Creemos que todavía son futuros estos sucesos que realmente van a suceder. Va a llegar el día en que el Señor Jesucristo va a venir y va a arrebatar a todos los creyentes en Cristo que han confiado en Cristo Jesús, en Él como su Salvador personal. Y comenzará un tiempo de juicio. Se le llama el juicio de Dios. Bueno, no solamente es ese tiempo del juicio de Dios. Podemos hablar del juicio de Dios cuando al final de precisamente del milenio habrá un juicio de todos los inconversos, ¿no? Los que no han confiado en Cristo. Pero ¿qué va a suceder en la gran tribulación o ese periodo de juicio? Bueno, la Biblia nos dice, si nosotros vemos aquí como una línea de tiempo, esto es cuando Cristo fue crucificado, y ahorita nosotros podemos decir, estamos ahorita en el 2025, la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, que ahorita no voy a ir ahí por causa de tiempo, que el Señor Jesucristo va a venir del cielo. Sabemos que Cristo ascendió a los cielos. Él resucitó y 40 días apareció a sus discípulos, y en el día 40, después de su resurrección, Él ascendió a los cielos. ¿Sí? Y dice la Biblia que entre las nubes, ¿no? Y fue a la gloria. Nos dice así la palabra del Señor. Inclusive, cuando Él empieza a ascender, ahí en Hechos 1, nos dice la Biblia que aparecieron unos hombres con vestiduras blancas, que creemos que son ángeles, dice Hechos 1, y les dijeron a los discípulos que estaban con Él, y que empezó Él a ascender, ¿verdad? Dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Así les dijeron. Este mismo Jesús que es tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, esta ocasión, y lo podemos corroborar, esto lo acabo de citar textualmente, este versículo. Cuando digo textualmente es que así dice la Biblia, no es que estamos aquí acomodándole, ¿no? Así dice en Hechos 1:11. Estoy en el en Hechos, voy a leer Hechos 1:13, dice Hechos 1:9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Hechos 1:9. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Aquí nos dice otra cosa, que cuando Cristo ascendió, ellos estaban en el monte del Olivar. ¿Sí? En el monte de los olivos. En el monte de los olivos es donde estaba el huerto de Getsemaní, donde Cristo oró, ¿verdad? Horas antes de que vinieran a prenderlo. ¿Sí? Él estaba en el huerto de Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Así como cuando las olivas o las aceitunas son puestas en una prensa para sacarle todo el aceite. Ya ve que hay aceite de oliva. Cristo fue oprimido en ese huerto, ¿verdad? Satanás oprimiéndole y él descansando y orando al Señor. Invitó a sus discípulos a orar con él, para prepararse para ir a la cruz y morir por nosotros. Y bueno, creemos que después, obviamente, en sus apariciones, aparece a ellos y asciende a los cielos desde el monte de los olivos. Y dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En Juan, capítulo 14, le dijo Cristo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oh, ese en Juan 14 fueron palabras que Cristo dijo en la última cena, allí en ese aposento alto, antes de salir precisamente para el huerto de Getsemaní, en aquella noche, ¿verdad?, de la última cena. Entonces, ¿qué quiero enfatizar? Ya dije ahorita Hechos capítulo 1, ¿verdad? 11, él fue ascendió, pero dijo... Le dijeron los ángeles a los discípulos, vendrá otra vez. Cristo dijo, y si me fuere y os preparare lugar, Él dijo, vendré otra vez. Ahora, 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, nos dice que Jesucristo vendrá. y vendrá de los cielos. Ahora, todo este tiempo Cristo ha estado, si podemos ver este como un trono, ¿verdad? Una silla ahí. Él ha estado sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y preparando un lugar para nosotros. Cuando Él venga, otra vez, el día y la hora, nadie lo sabe, dice la Biblia. Solo mi Padre que está en los cielos. Él va a venir, según 1 Tesalonicenses 4:13. Nos dice que vendrá Jesús con los que durmieron en Él. Vendrá del cielo y vendrán con Él las almas de aquellos que han muerto confiando en Jesucristo como su Salvador personal. Y Jesucristo se detendrá en las nubes. Mientras todas esas almas vienen y toman sus cuerpos y son resucitados. Luego, los creyentes que estén vivos serán transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos con un cuerpo como lo resucitado, como un cuerpo glorificado, aunque como están vivos, no es resucitado porque no han muerto. Pero en la misma imagen del cuerpo resucitado de Cristo, y serán llevados por Cristo, arrebatados por Cristo. La frase que dice en 1 Tesalonicenses, en particularmente en los versículos 16 al 17, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sigue citando el apóstol Pablo, porque él escribió a los Tesalonicenses. Dice: luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, Cristo descenderá de los cielos y los cristianos se unirán con Él y entonces subirán para estar con Él en el cielo. Los cristianos que han muerto, ¿qué pasa cuando una persona muere? Todo esto que le estoy diciendo es porque la palabra de Dios así lo dice. El apóstol Pablo en 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 5, si mal no recuerdo, dijo que estamos ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El mismo Señor Jesucristo dice que cuando un rico que había rechazado a Dios, dice, él murió, dice, en el Hades abrió sus ojos estando en tormentos. En cuanto una persona muere y se separa su alma de su cuerpo, su alma o va al cielo, si ha confiado en Jesús como su Salvador, o va al infierno o un lugar llamado el Hades, que es el lugar donde van los muertos. Entonces, si un cristiano, una persona que ha confiado en Cristo, muere, su cuerpo o va a la tumba, o si se ahogó, queda en el mar, ¿verdad? Por supuesto, ese cuerpo se va a descomponer y por el paso de los años, ¿verdad? Se va a hacer polvo, pero su alma está con Cristo, con Dios. Y llegará el momento en que su alma vendrá con Cristo y su cuerpo será resucitado. Milagrosamente, ¿verdad? Las cenizas se volverán a juntar y se unirá a su alma. Y entonces irán con el Señor allá a los cielos. A esto, porque dice el apóstol, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Le llamamos teológicamente el arrebatamiento. El arrebatamiento de los creyentes. A veces unos no usan el término el arrebatamiento de la iglesia. Porque a veces pensamos que porque ya participo de una iglesia, ya soy creyente genuino. Y no necesariamente. Necesito yo ser genuino, he confiado en Jesús como mi Salvador personal. Pero seremos arrebatados. Entonces, voy a quitar este este monito aquí, ¿verdad? Porque me dan, no me gusta representar al Señor, ¿verdad? Sí, pero solamente porque estoy enseñando, ¿verdad? Entonces, esto es el arrebatamiento. Entonces, creemos que comenzará lo que se llama un periodo de tribulaciones o tribulación. Que en el libro de Apocalipsis, comenzando con el capítulo 6, empiezan a abrirse sellos de juicios. Y ahí dice claramente lo que sucederá. Ahora con los fuegos y el incendio en Los Ángeles, que estaba imparable. Vemos realmente que va a haber tanto calor en esos tiempos que creo que es una cuarta parte de la tierra se quemará, dice la Biblia. Imagínense todo lo que traerá consigo. Dios va a venir y juzgar esta tierra en el tiempo de la tribulación. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Sencillamente estoy tratando de explicarles cuándo será el momento en que Dios va a separar el trigo y la cizaña. Mientras tanto, podemos incluir el arrebatamiento como un momento en el que el Señor va a separar a su trigo. Pero también, durante este tiempo de tribulación, es impresionante lo que la Biblia dice, que muchos van a convertirse a Cristo. Así como muchos van a rechazar a Cristo. Porque algunos, dice la Biblia en Apocalipsis, hay frases donde la gente sabrá que es la ira de Dios y aún van a blasfemar contra Dios. Pero muchos se van a convertir. En Apocalipsis capítulo 7 nos habla de una multitud de personas, de toda lengua, de toda nación, con vestiduras blancas allá en los cielos. Y Juan, a quien se le está revelando estas cosas, pregunta a uno de los que están allá en los cielos, ¿quiénes son estos? Y les dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, de la tribulación. No quiere decir que son los que no entraron, no, son los que estaban allí, se convirtieron y salieron a través de la muerte, a través de, tal vez puede ser que algunos cristianos mueran, inclusive por los mismos sucesos apocalípticos, pero estarán bien con el Señor. Inclusive va a haber persecución de los que han confiado en Jesucristo. Y se va a levantar un imperio, va a levantarse un hombre que en la Biblia se conoce como el anticristo. Hay que entender que esta tierra va a estar en un caos. Habla de los caballos, que son expresiones simbólicas y que expresan jinetes en caballos que traen con un propósito, algunos afectarán la economía. Afectarán la siembra, habrá hambre, habrá guerras. Y el anticristo se levantará como un hombre que vendrá a traer orden, un orden mundial. Inclusive, la Biblia habla que habrá lo que le llaman la marca de la bestia, o la marca del anticristo. Un número, el 666, que se los pondrán o en sus manos o en sus frentes. Y que nadie va a poder comprar o vender si no tiene este número. Tendrán que ir, si quieren, en los escasos recursos que hay. Habrá un monopolio de recursos porque habrá el anticristo tal vez unirá a las naciones. No tal vez, unirá a las naciones. Y será una especie de filántropo tratando de ayudar. Obtendrá el reconocimiento de las personas. Y estará todo de alguna manera monopolizado. las personas para comer, aquellos que no quieran entrar en ese sistema de orden mundial, de económico y de ser un código de barras, por decirlo así, para comprar algo, para poder tener acceso, tendrán que tal vez sembrar en sus casas. Tendrán que sobrevivir de alguna manera, a menos que se dejen sellar con la marca de la bestia. Y la Biblia dice que todo aquel que sea sellado con la marca de la bestia va a ser condenado. Irá al lago de fuego. Entonces, ¿qué va a suceder? En la ciudad de Babilonia, que hoy en día está destruida esa ciudad, pero es en la región del país de Irak, será el lugar donde el anticristo establecerá su sede mundial. Algunos piensan que Babilonia es una referencia a Roma por la relación, ¿verdad? Que hay. Pero no, creemos que Babilonia será otra vez edificado. Habrá una capital religiosa y habrá una capital, ¿cómo se llama? Política. La misma Babilonia, la Babilonia en la tierra de Sinar, donde comenzó una de las primeras rebeliones o primeras rebeliones después del diluvio con Nimrod. Cuando edificaron una torre, la Torre de Babel, en esa área, Babilonia, donde reinó el rey Nabucodonosor con su tremenda ciudad y sus jardines colgantes, y que él se proclamó casi, casi como un dios, ¿verdad? Y Dios le juzgó al mismo Nabucodonosor. Tendrá su capital, a poder decirlo ahí, económica, ahora. Pero llegará el día en que Dios, al final de esta gran tribulación, dentro de los juicios, va a juzgar la ciudad de Babilonia y va a traer juicios sobre las personas que pusieron su marca. Y pudiéramos decir que los que pongan su marca o que les permitan que les pongan la marca de la bestia serán incluidos entre esos que son cizaña. El trigo, aunque aquí habrá una separación del trigo, habrá trigo y cizaña. ¿Por qué digo trigo y cizaña? Porque hemos estado estudiando la parábola del trigo y la cizaña. Y Cristo dijo que el trigo son los... El Hijo del Hombre, Cristo, es el que siembra la semilla, y el trigo son los hijos del reino, y la cizaña es los hijos del malo. Y va a llegar un momento en que los ángeles van a separar el trigo de la cizaña. Hay un evento en Apocalipsis 14, más o menos en esta área, por decirlo así, donde habrá una separación. Vaya por favor a Apocalipsis 14, versículos 14 al 20. Y esta separación bien puede ser la distinción entre aquellos que se van a definir por Cristo y aquellos que rechazarán a Cristo. Y la Biblia nos dice que el Señor va a hacer una cosecha de la tierra. Apocalipsis 14, versículos 14, versículo 14. 14, 14 de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia. Si usted por alguna razón o no tiene una Biblia o no alcanza a ver, escuche con atención y puede seguirnos en la clase aquí. Apocalipsis 14, 14. Miré y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante, ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Este es un suceso que está viendo Juan en el tiempo de la gran tribulación. Dice que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Sabemos quién es el Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Cristo. Con una corona de oro en su cabeza, es una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Sabemos lo que es una hoz, ¿no? Para cortar, ¿no? Para cosechar. Es ese cuchillo, ¿verdad? Que es así curvo, ¿no? Y se jala, me supongo que se hace hacia uno, ¿no? Inclusive está en el antiguo bandera, ¿no? De la URSS, ¿verdad? Donde se fomentaba el socialismo, pues eso precisamente, el sembrar, el esto, el campo para todos, y por eso tenemos esa hoz, una hoz aguda. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, que es uno semejante al Hijo del Hombre, y le decía: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. La mies está madura. ¿Se acuerdan lo que decía? No arranques ahorita el trigo, deja que crezca junto con la cizaña. Va a llegar el día en que se tendrá que arrancar, se habrá que definir, se habrá que separar a los hijos del reino y los hijos del malo. Mete ya tu hoz. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar. ¿De qué? De la ira de Dios. El lagar es donde se pisaban las uvas antes para sacarle jugo. Un lagar, una especie de... como una alberquita, ¿verdad? Donde se ponían y luego se, ¿verdad? No sé, es mucho de esos detalles, ¿verdad? Pero ese es el gran lagar de la ira de Dios. Al parecer aquí, la cosecha tiene que ver con aquellos que van a ser juzgados. Porque es el gran lagar ¿de qué? De la ira de Dios. Versículo 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora, creemos que esto puede ser, es una referencia a el hecho de que se están definiendo las personas en el tiempo de la gran tribulación. Y llegará el momento cuando Cristo descienda con poder y gran gloria en Apocalipsis 19 y destruya todos los ejércitos del anticristo. Pero va a llegar un momento en que se va a separar, se va a vendimiar las viñas. Ahora, esto es lo que nos dice en Apocalipsis 14, del 14 al 20. Pero hay otra cosa. Estoy hablando de la separación del trigo y de la cizaña. Al final de la gran tribulación, nos dice Mateo, ¿dónde puse mi pulmón? Nos dice el Evangelio de Mateo, Cristo va a venir en Apocalipsis 19, viene y se lleva a cabo la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón, que hasta en película se hace, ¿no? ¿Verdad? Y que obviamente no se enseña como lo dice la Biblia. La batalla del Armagedón, se llama así, Armagedón, porque hay un valle en el área de Palestina, cerca del mar de Galilea, que se llama el Valle de Jezreel. Y en la parte sur está una ciudad que se llama Megiddo. En esta parte hay un monte que es el Monte de Megiddo. Y el Armagedón significa Monte de Megiddo. En esta área hay un valle, ¿verdad? Que inclusive está como si fuese una flecha. La ciudad de Nazaret, curiosamente, está del otro lado, también en lo alto. Pero hay un valle. Aquí está más o menos lo que es el lo estoy viendo un poco mal, ¿verdad? Acá está el mar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no el mar, el, sí, el mar de, el mar grande que está ahí. Ay, se me olvidó su nombre. Mediterráneo. ¿Ok? Y aquí se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón. Aquí se van a unir todos los ejércitos del anticristo y querrán tomar la ciudad de Jerusalén. Y Cristo va a venir y va a destruirlos a todos. Pero cuando Cristo venga, esto será al final del, de la tribulación, nos dice Mateo 25 que Él va a separar las ovejas de los cabritos. Vaya por favor a Mateo 25, si es tan amable con su servidor. Mateo 25, versículo 31, dice así. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Dice Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25, versículo 32. Uno podría decir, oiga, pastor, y Apocalipsis 14, eso de la hoz y que serán echados en el lagar de la ira de Dios. Bueno, ¿a quién se refiere? Yo creo que es una referencia no solamente a todos los ejércitos del anticristo que van a ser destruidos y que esas almas van a ser, ¿cómo se llama?, puesta entre los, ¿verdad?, entre los malos. Inclusive nos habla de que van a ser lanzados al lago de fuego, primeramente el anticristo y el falso profeta, que es su ayudante. Pero ¿quiénes van a morir en la batalla del Armagedón? Solamente los ejércitos del anticristo. A veces pensamos que toda la gente del mundo que no quiere con Dios va a morir en la batalla del Armagedón. No necesariamente, no, no será así. Entonces Cristo va a venir del cielo, se va a establecer su trono, creemos en Jerusalén, y entonces todas las naciones que hayan, de los que quedaron vivos al final de la gran tribulación, todos van a ser traídos delante de él. Y él va a separar a las ovejas de los cabritos. Inclusive el pasaje nos dice quiénes son ovejas o cuáles son las características y quiénes son cabritos. Dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me, ¿cómo dice? Tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo. Así serán los cabritos, así les dice. A los cabritos, a los ovejas, no a los cabritos, perdón, estoy mal. A las ovejas, va a separar las ovejas de los cabritos. Las ovejas las pondrá a su derecha, estoy en Mateo 25, 33, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, que son las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Son los benditos de su Padre, son los hijos del reino que estarán vivos al final de la gran tribulación. Habrá muchos cristianos que estarán vivos, a pesar de la persecución, a pesar de que no van a sellarse con el sello de la bestia y pasarán hambres y pasarán circunstancias y a ver cómo van a comer y Dios les va a vender, Dios les va a proveer de una manera milagrosa. Si el Señor sustentó a Elías, ¿no?, en el arroyo de Querid, ¿qué situaciones? Será muy interesante. Pero les dice, vengan, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. A ver, estas ovejas, estos creyentes en la gran tribulación, ¿le dieron de comer a Cristo? Bueno, Cristo explica, ¿verdad? Tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. ¿Qué es un forastero? Alguien que anda divagando, ¿no? Alguien que a lo mejor no tiene ciudad, no tiene lugar donde dormir. Llegué como forastero y me recogisteis. Entra, yo te ayudo, yo te doy aquí alojamiento. Estuve desnudo, no tiene ropa, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán. Aquí nos dice, los justos responderán a Cristo diciéndole, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Es como si dijeran, Señor, pues ¿cuándo lo hicimos contigo? Y el Señor dirá, respondiendo el Rey, que es Cristo, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, que estas ovejas que van a ser puestos, que son personas al final de la gran tribulación, creemos, puestas del lado derecho y son ovejas, ayudaron a aquellos que se identificaban o que eran hermanos de Cristo. Ahora, ¿quiénes son los hermanos de Cristo? Bueno, Cristo dice que a los creyentes no se avergüenza de llamarles como hermanos. Entonces, el mismo contexto de esto habla de personas que tienen hambre, que tienen sed, que están enfermas, que no tienen dónde morar, están huyendo, están siendo perseguidos. Y en la gran tribulación, ¿quiénes se identificarán como ovejas, como verdaderos creyentes, aquellos que no les da temor compartir? Ay, tú eres hermano en Cristo. Sí, mira, ven, yo te doy de comer, no he comido, estoy enfermo, no sé, no tengo, me quitaron mis cosas. Ven, yo te ayudo, a expensas de poder perder la vida. Pero por su fe, y muchos probablemente, habrá hogares en donde recibirán a cristianos forasteros con hambre, con sed. Y llegarán, ¿verdad?, las legiones o los agentes o del anticristo y los matarán. Y gloria al Señor, irán al cielo. Pero habrá muchos que el Señor guardará. Y al final habrá de todas las naciones. Porque aun cuando Juan vio a los que estaban en Apocalipsis 7, ¿verdad?, allá vio de toda lengua y nación. Es una de las cosas que para mí me suenan muy interesantes, impresionantes, que Dios en un tiempo de juicio universal será un tiempo de gran avivamiento espiritual. Lo que pasa es que cuando hay juicio, cuando Dios trata con las personas, entonces buscan a Dios. Entonces, así nos pasa también a nosotros. Entonces, los cabritos, debo concluir, ¿quiénes son los cabritos? Versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Wow! Al fuego eterno. ¿Y pero por qué? Versículo 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, Señor, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes son los cabritos? Aquellos que pudieron ver a una persona en necesidad, me refiero a un cristiano. Le digo, oye, y obviamente tal vez tenían el sello, ellos habían comprado y eso. No, ¿cómo te voy a dar de lo mío? Y tú, tu sello, a ver. No, pues ¿cómo te voy a dar? No. Además, los acusaban tal vez. Aquí hay una persona aquí que no está sellada. Y estoy imaginando, especulando. Pero los vieron hambrientos, los vieron sedientos, los vieron huyendo. Y no les ayudaron. El resultado de que su corazón se definió a favor del anticristo y en contra de Cristo. Pero llegará ese momento en que Cristo separará las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña. Así como se junta la cizaña y es echada en el horno, así serán. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces habrá una separación, ya les dije, aquí hay una separación, aquí hay trigo que va con el Señor. Luego hay una separación en la Armagedón. Todos esos soldados serán, es parte de esos hijos del mal. Luego el juicio de las naciones, que se llama, y este juicio de las naciones se llevará a cabo justo después de la gran tribulación. La Biblia nos habla, probablemente en el libro de Daniel, que la batalla de Armagedón, si mal no recuerdo ahorita mis días, o durará 45 días, y luego 30 días de una restauración de la tierra para el milenio. Y en ese tiempo se llevará a cabo el juicio de las naciones. Entonces todos los cabritos serán muertos y serán lanzados al horno de fuego, al lago de fuego, no al lago de fuego, al Hades. Y todos los creyentes que hayan quedado vivos, lo que son las ovejas, van a entrar vivos después de la tribulación, van a entrar vivos a lo que es el milenio. Lo que sigue después de aquí es el milenio, un tiempo de 1000 años de que Cristo va a reinar en esta tierra. Eso es lo que puedo yo ver en la palabra del Señor, de cuándo será esto. Al fin del siglo se parará el Señor. Ahorita puede ser que nosotros digamos, es que es injusto que esto pase, el que no quiere de Dios prospera y eso. Va a llegar el día en que Dios va a separar el trigo de la cizaña. El trigo de la cizaña. Mientras tanto, hermanos, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y bueno, y de esta manera vamos a concluir, porque ya tomé el tiempo. Lea con detenimiento, si usted tiene la lección, la parte de atrás donde dice aprendemos de Cristo. La próxima semana vamos a llegar ya directamente a leer esto y vamos a ver la lección que ya tenía lista, ¿verdad?, para hoy, que es la parábola de la semilla de mostaza. Y muy interesante. Y vamos a ver cómo cada una de estas parábolas se van empalmando y nos van mostrando realmente una ilustración de qué. ¿Ilustración de qué? ¿Del reino de qué? De los cielos. Del reino de los cielos. El reino de Dios en esta tierra. Muy bien. Pues gracias al Señor. Gracias por su atención, hermanos. Espero que esto haya sido comprensible. Y si usted tiene alguna pregunta, acérquese con su servidor. Con mucho gusto le puedo responder lo que esté en mis capacidades para hacer. Padre Celestial, gracias te damos por poder meditar sobre esto. Ayúdanos, Señor, a aún tener el corazón de estas ovejas, si somos hijos del reino, a ayudar al necesitado espiritualmente. Aunque no estamos ahorita en tiempo necesariamente de la gran tribulación y una persecución intensiva, pero Señor, vemos ese corazón de ayudar al que realmente está inclusive pasando afrentas por causa de Cristo. Ayúdanos a tener ese corazón, Señor, no cerrar nuestros corazones, no cerrar nuestros ojos, aún nuestro tener un mal sentir hacia alguien que verdaderamente desea de ti, Señor. Aún aquellos que tienen alguna necesidad espiritual, poder ayudarles. Sé con nosotros, Señor, necesitamos también sembrar la palabra como Cristo la siembra y que podamos nosotros ser usados por ti para sembrar la preciosa semilla. Gracias, Señor. Bendícenos ahora y prepáranos para el servicio que tendremos en unos instantes más. Gracias por cada uno de los hermanos que ha podido venir, aún las visitas que tenemos aquí, que acompañan a nuestra hermana Pérsida, sus familiares. Gracias, hemos orado por ellos en su viaje y bendíceles, Señor, esta estancia aquí en Tijuana. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.